Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Empieza Costa Viva. Hoy no nieva, sí que llueve un poquito, pero hoy la nieve ya nos ha abandonado. La verdad es que qué día tan bonito tuvimos, qué horas tan bonitas, la jornada de ayer. Y hoy pues la nieve ha dado paso a la lluvia, sigue estando el cielo nublado y eso sí, las temperaturas han subido bastante. Estamos en 13 grados y medio en Ribadeo, nada comparables a los 3 grados que teníamos ayer a la misma hora aquí en Ribadeo. Vamos a hablar dentro de un rato del tiempo aquí en Costa Viva y de muchas cosas más, claro. Les habla Juana Carrera. Hasta las 2 contamos las noticias y además cosas muy interesantes en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Y luego hablaremos de cómo se circula por las carreteras. Bien, Hoy se está celebrando en Mondoñedo San Rosendo, la festividad del patrón. Es el patrón de la diócesis y el patrón de la ciudad de Mondoñedo. En estos momentos pues estará a punto de terminar, o no, todavía están en ello, la Eucaristía, presidida por el obispo de la diócesis, por Luis Ángel de las Heras, y además copresidida también por miembros del Cabildo y por varios sacerdotes más. Un poquito antes tuvieron la sesión capitular de canónigos y después de la Eucaristía también van a pasar un rato agradable todos juntos, charlando alrededor de un pequeño ágape. Un día festivo, San Rosendo de Mondoñedo, que por cierto no vivió en Mondoñedo, sino en la Basílica de San Martiño, en Foz, San Martiño de Mondoñedo, en el municipio de Foz, pero sí que en sus recorridos a Santiago pues iba haciendo camino. Luego nos lo va a contar Pedro Díaz, el deán de la catedral. Ya que hablamos de Mondoñedo, hablemos de música, porque este sábado a las 3, el sábado 3 a las 8 y media de la tarde, la banda de música Pascual Veiga de Mondoñedo ofrece su primer concierto de este año en el Auditorio Municipal. Va a ser la tercera actuación desde que se reactivó el año pasado, pero es el primero del año. El sábado 3 de marzo, 8 y media, la banda de música Pascual Veiga en el Auditorio. Más sobre música. Relacionado con Foz, en este caso, con la Escuela Municipal de Música, se ha celebrado una comisión de seguimiento de la Escuela Municipal y el alcalde, Javier Castiñeira, hace una valoración muy positiva de cómo está funcionando el centro. Ha conseguido ampliar sus instalaciones gracias a la cesión por parte de la Xunta de Galicia del local de la antigua cafetería de la Casa del Mar. Hablaremos de educación porque hoy se abre el plazo de admisión de los alumnos en los centros de enseñanza. Desde hoy hasta el próximo 20 de marzo pueden solicitar que inscriban a los niños, ya sea para los que entran por primera vez en el colegio o los que quieren cambiar de centro. Desde el CEIP San Cosme de Barreiros informan que tienen las puertas abiertas para todas las personas que quieran pasarse a conocer el sistema educativo y las instalaciones. Por ejemplo, el colegio cuenta con comedor propio, no es un catering. Tienen la cocina en el centro y la llevan los padres, la Asociación de Padres. El transporte escolar de todo el concello de Barreiros tienen wifi, pizarras digitales, huerto ecológico, biblioteca renovada y además los alumnos trabajan con snappets, que son tablets en las cuales se están realizando las labores de estudio, los ejercicios y demás. Es una metodología digital que está implantada en este colegio. Bueno, pues dentro de un ratito hablamos sobre ese plazo de admisión y sobre las instalaciones y la oferta educativa del CEIP San Cosme de Barreiros. Vamos a hablar un día más del faro de Illapancha, del hotel, de los apartamentos y de todo el procedimiento, porque desde el Grupo Por Nuestro Faro han visto otro problema, otra irregularidad, y han decidido poner otra queja en el Defensor del Pueblo. En este caso se basa en que la documentación de la concesión del permiso para construir los apartamentos, la que dio la autoridad portuaria, se basaba en que iba a haber una cafetería. En eso también se basaba el informe de viabilidad que era requerido. Pero luego, desde Patrimonio de la Xunta de Galicia dijeron no a la cafetería, con lo cual el informe de viabilidad económica no se habría cambiado. Estaría en base a tener una cafetería, lo cual daría más ingresos. Ahí ven una irregularidad desde el Grupo Por Nuestro Faro y han dicho, pues vamos a presentar una nueva queja ante el Defensor del Pueblo sobre este extremo. En Ribadeo se busca presidente o presidenta, da igual, para ACISA, para la Asociación de Comerciantes. Recordamos que ya ha finalizado el plazo de la actual Junta Directiva y según lo que aprobaron el pasado 22 de febrero en Asamblea, hoy comienza ya el plazo de inscripción de candidaturas para la elección de la nueva Junta Directiva. El plazo de inscripción acaba el lunes 12 de marzo a las 7 de la tarde. A ver qué tal se da la renovación en el seno de la Asociación de Comerciantes de Ribadeo. Tenemos varios ejemplos ahí en la comarca que ha sido un poco complicado. En el Centro Comercial Histórico de Viveiro no había nadie que quisiera recoger el testigo. Agotaron todos los plazos hasta que al final, pues ahí, algunas personas un poquito más valientes se decidieron. En la Asociación de Comerciantes de Burela, en la CIA de Burela, más de lo mismo, que nadie quería coger el testigo. Y en principio en Ribadeo tampoco parece que haya mucha querencia por llevar la presidencia de la asociación. Así que desde hoy y hasta el 12 de marzo a ver si se presentan voluntarios. La Junta Directiva tiene que estar compuesta por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y al menos dos vocales. Y entre sus miembros estarían o deberían estar representados todos los sectores de la asociación. Obras en el occidente asturiano. El Franco Infraestructura reparará la carretera de Miudeira en el Franco con una inversión de 103.000 euros. Cuentan las obras con un plazo de ejecución de 4 meses, según se publica hoy en el Boletín Oficial del Principado. Las actuaciones consisten en la limpieza general del tramo con el fresado del pavimento en las zonas que sea necesario. Se rehabilitará el firme por medio de una capa de rodadura de mezcla de bituminosa caliente y repondrán las marcas viales. 4 meses. Es una carretera de 1,8 kilómetros. Que comunica el núcleo de la población de Miudeira con la carretera 634 y con la carretera local FR1. Y en Villallón, más reparaciones de carreteras. En este caso se invierten 290.000 euros en la carretera AS25 que une Navia y Villallón. La vía tiene 17,6 kilómetros, comunica numerosos núcleos de población de ambos concejos. También se publica la licitación hoy en el Boletín Oficial del Principado y el plazo de ejecución para esta obra es de otros 4 meses desde la adjudicación. Una charla sobre rastreo visual de personas y vehículos va a tener lugar mañana en el municipio de Xove, en colaboración con Casaga, que es la Asociación de Cans de Salvamento de Galicia. Es una charla sobre rastreo visual de personas, el reconocimiento y luego el reconocimiento e identificación de vehículos. También el horario de 4 a 8 en este centro cívico de Xove, dirigida a policías, guardias civiles, militares, agentes del Seprona, guías caninos, bomberos, efectivos de protección civil y a todas aquellas personas pues que estén interesadas o voluntarios. Y un llamamiento también el que se hace desde diferentes sectores y partidos políticos a secundar la manifestación en defensa de la sanidad pública que tiene lugar esta tarde en Burela. A las 8 parte del Hospital da Costa, recorre varias calles de la localidad y termina en la plaza del Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto. Una concentración ha tenido lugar, o varias, esta mañana, este mediodía, ante los ayuntamientos de nuestra comarca, la de los jubilados, que piden que se les suba un poco más las pensiones o que protestan por la irrisoria subida de sus pensiones para este año 2018. Bastantes personas han secundado la manifestación, por ejemplo, de Ribadeo, que nos han enviado alguna foto, a destacar que algunos jubilados también van con el carrito de los niños, porque esa es otra de las funciones que están llevando a cabo ahora los pensionistas, cuidar de los nietos, y en muchos casos es muy, pero que muy necesaria su labor. Ahí tenemos los jubilados que se quejan de las migajas que les dan cuando el papel que representan en la sociedad es muy importante. Manifestaciones que se han producido esta mañana, o este mediodía, a las 12. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico. ¿Quién dice? Bien, pues Meteo Galicia nos dice que vamos a tener la tarde nubosa con lluvias de cara a la noche. El viento moderado del suroeste durante la tarde y la noche. En cuanto a mañana viernes, día 2 de marzo, ya más nubes durante toda la jornada con precipitaciones por la tarde y por la noche. El viento será débil y variable y las temperaturas mañana bajan 5 grados de mínima y 9 grados de máxima. Y a ver qué tal se circula por las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula bien, se circula hasta bien por la autovía del Cantábrico, donde en estos momentos no hay, según la DGT, a través de su página, ningún problema de visibilidad ni tampoco de viento. En el Alto do Fiouco se circula.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Inaugura el mes de marzo, que ya estamos en él, yéndote con los amigos o con las amigas por ahí a disfrutar un fin de semana, que no tienes dinero, busca en el joyero las piezas rotas, desparejadas, de oro, de plata, de valor. Las llevas a la Llave de Oro, en Ribadeo, en Viveiro, y te vas a ir con dinero en el bolsillo. Y qué bien te lo vas a pasar. 13 grados y medio de temperatura, cielos cubiertos. Hemos pasado mucho frío, hoy no hace tanto, pero como hemos pasado mucho frío, nos apetecía un plato caliente. Hoy tenemos un plato caliente, delicioso, potente, de los de verdad potentes, en nuestra receta de cocina de hoy. Vete corriendo a coger un papel, ve a coger un bolígrafo, porque hoy tenemos ese espacio de cocina que tanto gusta, entre potes y tisholas.
Para que no te digan que planchas un huevo igual que fríes una corbata. Potes e tixolas. En Cope de la Costa lo vamos a contar tan bien que pensarás que lo estás viendo por cámara. ¡Pasen y vean! Luis, Ana, pasa, Maribel.
No, soy Pablo.
Perdona, Pablo, pasa. Potes e tixolas. Todos los jueves en Costa Viva. Pasa, toma sitio.
Tenemos con nosotros a Lucas Lastra, de Casa Jano. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué vamos a hacer hoy que me da que nos va a servir para calentar el cuerpo?
Pues yo creo que vamos a hacer un plato contundente, fuerte, rico en todo. Rico en sabor, en gusto y en calorías. Es algo así fuerte y viene muy bien para la fecha que estamos, como estamos. Fabada. La típica fabada asturiana. Muy sencillo, pero con un gran valor que está aumentando. Están haciendo concursos varios en toda la geografía española, en Asturias, tanto de pote como de fabada. Y yo creo que está en auge, ¿eh? Incluso desde el punto de vista turístico, cuando la gente viene en verano con un sol, con una calor que no paran ni los pájaros, que te viene una fabada, bueno, ¿qué? Pues sí. Está tan de moda que últimamente están demandando esos platos caseros de cuchara.
Qué bien. Y si la fabada asturiana nos la dais desde Casa Jano Asturianos, pues seguro que va a tener ahí algo muy especial. Venga, anda, cuéntame.
Sí, suele gustar. A ver, modestia aparte, suele gustar. se hacen muy bien los potajes y no menos la fabada, y suele gustar. Tenemos buena materia prima, faba buena de la granja de aquí de Abres, de la cuenca de Leo. Y muy bien.
A ver, entonces vamos a decir los ingredientes. ¿Qué hacemos? ¿Como para cuatro personas?
Más o menos, como una potina para cuatro o cinco raciones, más o menos. Después esto se puede es multiplicarlo, o sea, calculamos más o menos para cuatro raciones, más o menos, insisto. 500 gramos de fabas de la granja. Aquí, bueno, voy a decir los ingredientes y luego explico. 500 gramos de fabas de la granja, dos choricinos, dos morcillas, trozo de lacón, trozo de panceta, trozo de carne, pata de cerdo, oreja, costilla, sal al gusto y un sobre de azafrán. En el tema de las fabas, digo que a nosotros aquí, para la fabada nuestra, hacemos faba seca, no faba verde.
Faba seca, la dejamos.
Se puede hacer perfectamente con faba verde, perfectísimamente. Bueno, aquí, costumbre de la abuela, ahora en la última cumbre que se hizo en Avilés, en Salenol, pues se hablaban de que era mejor incluso la verde. De siempre yo recuerdo que incluso en mi casa, en el pueblo y aquí en el restaurante, siempre para lo que es fabada asturiana en el potaje, lo hacemos con faba seca, ¿vale?
Bien. Dejamos reposar la...
Perfectamente faba verde.
Vale. ¿Y la ponemos a remojo en cuánto tiempo? ¿24 horas?
Es primordial. Se pone a remojo la noche anterior. Hay veces que dicen 5 horas. Yo aconsejo dejar las 12.
Vale. Una preguntilla, Lucas. ¿Hay veces que las personas que cocinan o que saben cocinar ese agua en la que ha estado en remojo también la utilizan?
No.
Se desecha, ¿no?
A ver, nosotros la cambiamos, ¿eh? La dejamos en remojo. Hay gente que sí que lo puede hacer y incluso se puede dejar perfectamente el compango para que pierde ese punto de sal incluso en esa agua. Nosotros dejamos las fabas horas. O sea, nosotros ponemos las fabas a remojo la noche anterior. Y luego ya se ve cuando empiezan a arrugarse hasta que se hidratan y crecen por completo. Y cambiamos el agua y las cubrimos. Luego se añade el compango, chorizo, morcilla, lacón, panceta y carne. Carne ya digo, vale cualquiera. Vale la pata de cerdo, la oreja, la costilla, un trozo de espinazo, un trozo de ese jamón que ya se acabó, un hueso, ¿sabes? Para dar un poco de sabor. Y se deja cocer lentamente a temperatura baja, removiendo de cuando en vez con una cuchara de madera sin romper las fabas. Luego se va quitando la espuma que suelta a medida que va hirviendo. Y durante ese tiempo, si se consume el agua, se puede poner agua fría, siempre, para asustar. Lo famoso asustar las faves. Cuando rompe el hervor y ayuda a su perfecta cocción. Pero no necesariamente, eso es según se vaya viendo. ¿Vale?
Bien.
Es necesario ir probando por si hay que poner sal. No suele ponerse sal porque el compango suele ser salado. Y los huesos que se le ponen también. Pero bueno, eso es a gusto, se prueba. Y si hay que poner más, se pone más y punto. Después se ponen, cuando lleva como media hora cociendo, se le añaden las hebras de azafrán diluidas en un poco de caldo caliente. Y después, una vez que se prueban y están tiernas, apartamos del fuego, dejamos reposar una hora tranquilamente, y más no suelen enfriar. Y si el caldo estuviera muy muy claro, se pueden aplastar unas pocas de fabas que utilizamos para espesarlas. Pero no necesariamente. Y después, si se desea, se puede incorporar un refrito de ajo y pimentón. Pero no suele ser necesario, porque los chorizos en sí sueltan bastante color. Y después, para emplatar, lo típico, el plato hondo, y donde ponemos un poco de las fabas, el compango, lógicamente, se hace entero, después se saca, se corta y se va poniendo según se puede poner, o aparte o junto. Aquí lo ponemos junto, ¿eh? Aquí ponemos en una ración de fabas, por ejemplo, pues su trozo de panceta, su trocito de morcilla, su trocito de chorizo y demás, ¿de acuerdo? Y más o menos es lo que hay. El tiempo de cocción es estimado, ¿eh? Uh-huh. O sea, el tiempo de cocción puede ser desde 2 horas menos cuarto a 2 horas, es estimado, eso se va viendo. A ver, a mí no me da gusto decir una hora precisa porque no es un tiempo preciso.
Bueno, se va mirando.
El tiempo de cocción es estimado, y depende también de la composición, de la fava, el agua, eso influye indudablemente en el tiempo necesario para preparar la fabada. Y las legumbres en general tienen una particular relación con el agua, y cada cocinero, cada persona debe de conocer un poco el agua de su zona, si es agua dura, agua blanda y demás. Uh-huh. Por eso es que lo de los tiempos es complicado. Ponemos hora y media mínimo, o sea, una hora y media desde que hierve lentamente, hora y cuarto, hora y media mínimo, por muy buena que sea el agua y buena la fava, y después vas viendo, vas probando y vas viendo. Y en el tiempo de reposo, pues también, como que acaba de recocer, tampoco tiene ningún problema.
Qué bien.
Y la fabada que la ventaja que tiene sobre otras preparaciones es que, como se cocina a fuego lento, siempre va a decir unos minutos de más. O sea que no la recomendación principal es la paciencia.
Seguro, bueno, de siempre. La paciencia y el cariño, la de siempre. Eso. Una preguntilla, ¿los chorizos, las morcillas, alguno en especial, algún tipo en especial?
A ver, nosotros aquí pues tenemos un más o menos buen producto. Y, no debes escatimarse. Por ejemplo, tanto en la zona esta de aquí, pues más o menos todos tenemos familias que hacen en casa el compango y yo creo que es lo mejor. Pero perfectamente puedes ir a una carnicería de confianza y te pides un poco de chorizo que esté... entre verde y maduro, que sea, ¿sabes? Que esté, aunque sea fresco y aunque no esté muy muy ahumado, que esté un poco grasiento, para que al pinchazo que suelte un poquitín ese color. Pero vamos, que no tiene ningún... Tiene que ser de calidad y fuera. Y el chorizo es verde y fuera. Sí, y la morcilla, ojo, la morcilla tiene que ser especial de fabada, porque hay morcillas, por ejemplo, aquí en un restaurante tenemos muy buena morcilla para asado de parrilla, plancha o parrilla. Y esa morcilla no vale para la fabada. Tiene que ser la morcilla auténtica asturiana de compango. No la morcilla que vale para revueltos y otras cosas, ¿eh? Eso sí que es importante que, si lo vamos a comprar, que sea la típica morcilla de cocido, no de asado, ¿de acuerdo?
Muy importante, sí. Estas precisiones que nos dices. Y una última, ¿con qué regamos esto? Hablo del vinito.
Pues esto le sienta bien un vinito tinto, le asienta un Valdeorras, un Rioja, un vinito tinto le asienta muy bien. Pues como va más ambientado a carne, sobre todo a cerdo, pues mejor el tinto, quizás mejor el tinto, sí.
Fabada asturiana, voy a repetir los ingredientes para que puedan tomar nota los que nos estén escuchando. 500 gramos de fava de la granja de Abres, que está bien rica. Es aproximadamente para 4 personas,
sí.
Dos chorizos, 2 morcillas, un trozo de lacón, otro de panceta, luego la carne, que puede ser pata de cerdo, oreja o costilla o espinazo, jamón, lo que quieran. Un poquito de sal y azafrán. Y luego mucho cariño y mucha paciencia.
Sí. Bueno, no está en los ingredientes porque, claro, es como es optativo decir que se puede poner el típico refrito. Uh-huh. Bueno, puse de
ajo, refrito de ajo y pimentón.
Lo que pasa es que eso es, si se desea, y a ver, no siempre es necesario. Eso no lo puse en los ingredientes porque ya pones, si se desea, al probar hoy, que está un poco tal, pues venga, como se hace al caldo gallego, ni más ni menos. Ese refritín con el pimentón y el ajo.
Refrito opcional, ahí tenemos.
Exactamente.
La fabada asturiana de Casajano y de Lucas Lastra. Gracias, Luca, por contárnoslo.
Muchísimas gracias.
Que pases
ustedes.
Buen día.
Para que no te digan que planchas un huevo igual que fríes una corbata. Potes e cicholas. En Cope de la Costa lo vamos a contar tan bien que pensarás que lo estás viendo por cámara. Pasen y vean. Luis, Ana, pasa, Maribel.
No, soy Pablo.
Perdona, Pablo, pasa. Potes e cicholas. Todos los jueves en Costa Viva. Pasa, toma sitio.
Rico, bueno, cargado de proteína, de sabor. Ahí teníamos la fabada asturiana de Casajano. 15 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hacemos un alto en el camino y hablamos de otro tipo de cocina también, de cocina italiana, que van a experimentar con las recetas de una maestra italiana en el IES de Foz los próximos días.
en Mesón Tapería o Indiano en Ribadeo, otro viernes más de Tapeo. Te ofrecemos tapa de pastel de grelos con marisco a 1,50. Un viernes más, ven a tapear al Mesón Tapería o Indiano. Estamos en calle San Roque 15, Ribadeo. Te espera una tapa riquísima.
Sentimiento indiano, orgullo nativo, han parido este
¿Qué apetece comer después de tanto carnaval y tanto cocido?
Merluza, peixe frito, boquerón, peixe porco a plancha.
Ven a Pescadería Os Coyotes. Leva o teu peixe limpo y preparado para cocinar y luego a mesa. Peixe comprado todos los días na lonxa de Burela. Pescadería Os Coyotes. A nosa garantía, os nosos clientes. Estamos en Foz, Rúa Noriega Varela, 4.
Otro tipo de cocina, la cocina italiana que va a demostrar aquí en el IES de Foz, en la Escuela de Hostelería, una maestra italiana que viene gracias a esos acuerdos de intercambios que hay dentro del programa Erasmus. Va a estar en la zona a partir del próximo día 3 de marzo y de paso, además de enseñar, pues seguro que algún truco delicioso, va a conocer el tejido empresarial relacionado con la hostelería de nuestra comarca. Nos lo explica Nicolás Asensio, que es el director del IES de Foz.
Del día 3 al 10 de marzo, María Antonieta Santoro, cocinera del Ibeco de la Civetta, que es un restaurante situado en Castelmesano, en la región de Basilicata, en Italia, va a impartir cursos de cocina en el IES de Foz. Vamos a aprovechar su estancia dentro de un programa de intercambios de Erasmus Plus en K102 para que imparta formación especializada a los alumnos del centro, a profesores de las escuelas de hostelería de la provincia de Lugo, y también va a participar dentro de las actividades de formación que llevamos a cabo en colaboración con las mancomunidades de municipios de La Mariña. El tiempo que va a disponer, desde que llega, va a aprovechar para conocer la comarca haciendo diferentes visitas. Ella llega el sábado desde Nápoles a través de Madrid a Santiago de Compostela, y el domingo lo dedicará a conocer Santiago de Compostela y Coruña. El lunes, en el tiempo que le queda libre, visitará diferentes instalaciones en Burela, el Barco Bonitero, una aceitería de mariscos y la lonxa de Burela. Participará también ese día elaborando la comida del comedor escolar del centro. El martes elaborará un menú para la carta de degustación italiana en colaboración con el segundo año del ciclo medio de cocina y gastronomía, y hará una visita guiada de Mondoñedo y de Lorenzana. El miércoles día 7 de marzo va a visitar Viveiro en la zona de Obicedo y Ortigueira, y por la tarde impartirá un curso para alumnos del ciclo medio de cocina de adultos y profesionales de la hostelería de La Mariña en las instalaciones del centro. El jueves conocerá diferentes instalaciones en la zona de Ribadeo, visitando la finca Arfeas, el centro de cultivos mariños y la playa de las Catedrales. Posteriormente visitaremos en Castropol un cultivo de ostras. Por la tarde tiene unas jornadas de formación para profesores de hostelería de la provincia. El viernes participará en unas jornadas que se llevan a cabo en el centro a lo largo de todo el curso, en colaboración con la Consellería del Mar de Cocina de Pescado, y visitará Foz, centrándose también en San Martiño. Por la tarde continuarán las jornadas de formación para el profesorado. Y el sábado ya dejará nuestra ciudad, la localidad, para dirigirse a Madrid, para continuar hasta su destino. El intercambio surge a raíz de las visitas previas del profesorado a centros de hostelería de la región de Basilicata, conociendo distintos establecimientos para que los alumnos puedan realizar prácticas. Pues se hizo el contacto y decidió visitar. En el curso que viene, en el nuevo proyecto, pues tenemos también programada la visita de otro cocinero de la región.
Ahí teníamos la formación en el IES de Foz, en la Escuela de Hostelería, y esa formación además gracias al programa Erasmus, con esos intercambios y la riqueza que esto aporta. Seguimos contando muchas más noticias relacionadas también con la educación y con la formación, porque hoy hay que ir pensándose ya, si tenemos niños, en apuntarlos a un cole, si van a entrar en el cole o si queremos cambiar de centro escolar. Lo vamos a contar enseguida. Un alto en el camino.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera? ¿El diseño? ¿El color? ¿La calidad? ¿El precio?
Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
¿Tu hija o hijo hacen la comunión esta primavera y estás buscando un vestido o traje? Ven a Katy Chris en Xove. Somos especialistas en vestir a niñas y niños para comuniones. Y para esa ocasión tan especial, en Katy Chris de Xove encontrarás toda la colección de artesanía de la Torre. Prepara tus comuniones con nosotros. Katy Chris en Xove. Hacemos realidad tus sueños.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
¿Te gusta comer siempre lo mismo? A tu mascota tampoco. En Tierra Animal encontrarás una amplia gama de productos para la alimentación de tu mascota, así como piensos y misturas para los animales de granja. Además, disponemos de accesorios para ellas de la marca Trichie que facilitarán su cuidado y bienestar. Y si tienes huerta, tenemos semillas, sustratos y fitosanitario. Ah, y no te olvides de nuestro lavamascotas para lavar tu perro o gato de forma muy rápida, fácil y económica. Tierra Animal, estamos en Burela, calle Rosalía de Castro 26 o en nuestra web tierraanimal.com.
Estamos empezando el mes de marzo y ya en algunos sitios se está pensando en el próximo curso. Sí, en algunos sitios o en algunas familias, porque hoy se abre el plazo de solicitud de admisión para los centros, los coles, para el próximo curso. Hay que ir madrugando. Tenemos con nosotros a la directora del Colegio de San Cosme de Barreiros. Ella es Vanessa Bello. Vanessa, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buen día.
Atacando este abierto plazo, cuéntenos cuáles son las peculiaridades o particularidades de su centro.
O prazo está aberto do 1 ao 20 de marzo. Poden vir polo centro todas as familias que queiran facer un primeiro contacto, ver as nosas instalacións. Aquí lles proporcionaremos todo o material para facer a solicitude. Tamén se pode cubrir telemáticamente a través da página da Xunta no apartado de solicitude de admisión. É un cole pequeno. Este curso temos 28 alumnos, pero a vantaxe que ten é a atención individualizada, que todo máis personalizado.
¿Teñen vostedes tamén servicio de comedor e transporte escolar, que é importante para as familias?
Sí, eso é moi importante explicarlo, porque a veces hai dúbidas sobre todo neste concello que hai 2 escolas e pensan que nesta non temos. Neste temos servicio de transporte gestionado pola Xunta, ou seja, que todos os nenos do concello teñen acceso ao transporte escolar, e incluso os alumnos de concellos limítrofes tamén, previa solicitude, poden facer uso deste servicio. O sea, que poden vir a matricularse nesta escola e incluso ter servicio de transporte, ainda que sexan do concello de Ribadeo ou de Foz. E temos servicio de comedor gestionado pola APA, que o único que quere decir é que hai unha cuota fixa. Nos comedores da Xunta e as cuotas varían en función da renta, no noso, pois é unha cuota fixa bastante pequena. Non é, vamos, para o ben que se come, a cuota é bastante reducida.
Uh-huh. Cociñase no
temos
centro,
temos cociña,
¿no?
No centro, sí. Uh-huh. Temos, cando os pais fixeron o comedor, coa colaboración do concello, montaron unha cociña dentro do centro, e temos unha cociñeira, María Luisa, que ali prepara os nosos menús.
Entón, teñen vostedes no centro o comedor, o servizo de transporte, e logo tamén a última tecnoloxía, ¿no?, para a ensinanza.
Sí, aparte de que nestes momentos están os técnicos facendo unha mellora na rede do centro para que teñamos alta velocidade, temos ordenadores en todas as aulas, temos pizarra digital en todas as aulas, temos un sistema en primaria de traballo con tablets que, bueno, aparte de traballar cos libros, reforzamos os contidos a través dun sistema máis motivante para os nenos, que a través de tablets nas que teñen eles introducidos aí os contidos, e as profes podemos desde os nosos ordenadores base ir correcindo as actividades que fan, e están muy motivados con ese sistema.
Vamos, que para los nenos podría parecer un xogo porque están a utilizar esas nuevas tecnologías tan habituais nas nosas casas, pero que están facendo de aprender.
Sí, e ademais é moi autónomo porque, bueno, eles van facendo os exercicios e a propia aplicación vai escorrexindo, eles van vendo que vai ben ou que vai mal, danlles estreliñas e fan moitos exercicios ben, ou incluso, bueno, se equivocan moito e logo fan varios ben, tamén lles dan, bueno, está moi... resulta lles moi, moi motivante, sí.
E logo parece que no CEIF de San Cosme de Barreiros tamén están vostedes moi volcados coa ecoloxía.
Sí, é unha das nosas marcas de identidade é a... o cuidado da natureza. Estamos dentro dun programa que se chama Voz Natura e temos un proxecto que este ano está sobre todo centrado en Santo Estevo do Ermo. Colaboramos con algúns membros da Asociación Irmandade de Augas Santas que nos asesoran para que actividades podemos hacer nese paraxe que hai aquí no Concello de Barreiros. E aparte dese traballo en Santo Estevo temos un horto ecolóxico e un invernadoiro tamén moi ecolóxico, porque está feito con botellas de recicladas. Sí, o que básicamente para o que serve? Para que teñan unha conciencia de cuidado do medio ambiente, da alimentación xa, da importancia da agricultura ecolóxica, de non estar utilizando pesticidas, nin esos produtos que poden danar a atmósfera. A parte de ter o horto, tamén separamos o lixo. Este ano incluso no comedor escolar as nais implicáronse, colocaron distintos colectores para que separen cando acaban de comer, vayan separando os plásticos, o orgánico, o papel e todo iso.
Entón, educación en todos os eidos, desde as aulas, dende os pupitres ata a mesma mesa, no,
sí.
No comedor.
Sí, porque esa é outra das marcas, aquí, ao ser tan poquinhos, as máis colaboran moitísimo en todas as actividades do centro, teñen moita voz. Sempre temos en conta o que las opinan, e sempre estamos coordinados, tanto para o horto, no comedor, nas saídas, a veces teñen que acompañarnos, a ser poquinhos, pois acompañarnos nas saídas, danos ideas, moi familiar. Moi comunidade educativa, que é o que ao final o que deberían de ser todos os centros. E logo, bueno, temos algunha aula renovada, o Concello renovounos a biblioteca escolar, con, bueno, pintónola, regolounos estanterías, e temos algún espacio de novo. Este ano, no verán, pretendemos arreglar o ximnasio, tamén pintalo, arreglalo un poquinho, sí.
Sí, renovaron o peche, non?
Sí, a toda... o balado da entrada e a porta principal, sí. E os columpios, as pistas de... Bueno, estamos facendo así unha renovación en colaboración co Concello.
Pois aí todo para millorar as instalacións e despois a educación, xa sabemos, unha comunidade educativa no CEIF San Cosme de Barreiros. Ábrese hoxe o prazo para solicitar a admisión. Teñen vostedes hasta o 20 de marzo. Hai algunha hora en concreto para poder visitar o centro ou chamarles a vostedes?
Estamos entre de as 9:30 ata as 4:30. Aí sempre vai haber alguén que lle pode proporcionar a documentación e enseñarlle as instalacións. Sen ningún compromiso, que queira vir, pode vir, ainda que sexa solo pois para ver.
Pois xa ven, ainda que pareza pronto, hai que ir apuntándose para o vindeiro curso escolar. Vanessa Bello e a directora do CEIF San Cosme de Barreiros. Gracias por estar con nós e moi boa tarde.
Nada, chao, chao.
Si no sabes qué hacer con esas joyas que ya no usas, acércate a La Llave de Oro. Nosotros te las valoraremos con la mayor tasación del mercado. Olvídate de los agobios a final de mes y disfruta de las compras, viajes, fiestas que tanto te gustan. En La Llave de Oro compramos todo tipo de joyas en oro y plata. Y si no quieres deshacerte de ellas, te damos la opción de recuperarlas. Ven a nuestras tiendas y consúltanos sin compromiso. Estamos en Viveiro, Travesía da Mariña 31 y en Ribadeo, Rosaría de Castro 19. También puedes llamarnos al 982-551-731 en Viveiro o al 982-128-177 Ribadeo.
30 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva. Damos cuenta de un susto que afortunadamente ha quedado solo en un susto. Se ha rescatado sana y salva la tripulación de una embarcación que quedó sin motor en Cervo. Un equipo de salvamento marítimo los ha rescatado esta mañana. Es la tripulación de una embarcación que quedó sin motor. Estaba navegando por las inmediaciones de la playa de Vieiro sobre las 10:30 de la mañana. Uno de los afectados se puso en contacto con el 112 Galicia para pedir ayuda después de que se quedaran sin motor. Es una pequeña lancha de madera que tripulaba. Estaban a apenas 10 metros de las rocas. Desde el Centro de Integrado de Emergencias del 112 Galicia pasaron aviso a Salvamento Marítimo, que envió a la zona a la Salvamar Liot para remolcar la embarcación hasta el puerto de San Ciprián. Luego también contaron con la colaboración de la tripulación de una chalana que navegaba por la zona, y desde tierra con los miembros del GES de Cervo, que fueron alertados igualmente por el 112. Finalmente, la tripulación llegó a tierra en perfecto estado de salud, así que no fue necesaria ni siquiera la asistencia sanitaria. Un susto que ha terminado con final feliz. El equipo de salvamento marítimo ha rescatado esta mañana a la tripulación de una embarcación que quedó sin motor cuando navegaba en las inmediaciones de la playa de Vieiro, en el municipio de Cervo, cerca del municipio de Cervo. 31 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos adelante, cambiamos de tornas y ahora hablamos del mundo deportivo con Miguel Fuente.
El Burela de Fútbol Sala ya se encuentra en Elche, donde han realizado un último entrenamiento. En la convocatoria no están Alex y Pitero por lesión, Luisma por estudios. En su lugar han viajado el portero juvenil Bruno y el jugador también juvenil Nito. El equipo quiere hacer olvidar el resultado negativo de la pasada jornada y para ello trabajó durante la semana, como reconoce Renato.
Bueno, estamos un poco tocados, pero bueno, vamos con muchas ganas de volver a la senda de victoria y, como siempre, con ilusión, podemos trabajar en otro sitio, saber si así por lo menos tenemos algo más de gol. Pero bueno, nunca fuimos un equipo de tener mucha pegada, pero tenemos que seguir trabajando en esa faceta.
Doble duelo directo en la parte alta de la primera división del fútbol sala femenino. Jornada donde el mayor beneficiado puede ser el Roldán en caso de vencer en la cancha del Ciudad de Asburgas. En el Burela Fútbol Sala Femenino están trabajando esta semana a un gran nivel, conscientes de la importancia de lo que hay en juego el próximo sábado a las 6 de la tarde en Vistalegre, como reconoce Lucas.
Sí, la verdad es que para nosotros es un partido importante, muy importante, tal vez lo más importante de todas las temporadas, porque bueno, la rivalidad que existe con este equipo es saber que siempre te estás a jugar mucho contra este equipo, pues la verdad es que un partido que va ahí, que para nosotros es muy muy importante, no en definitivo, como dijiste, porque queda mucha liga, pero muy muy importante.
El descanso del pasado fin de semana ha servido para recuperar o para la recuperación de Bea Mateus, que tenía tocado un tobillo del partido ante Alicante, pero los palones cortan también el ritmo de la competición. En el mundo de la canasta, de cara a la próxima jornada, el Viveiro va a jugar en casa, recibe el sábado a las 6 de la tarde al Sagrado Corazón, un Viveiro que ya se tiene pues adjudicado la primera plaza, pero que quiere seguir sumando victorias, y por su parte el Celta CCA Foz viaja a La Coruña para enfrentarse al Maristas, compromiso que va a jugar el domingo a partir de las 7 de la tarde. Y el sábado a las 12 de la mañana, en este caso en el campo de Avía, en Ribadeo, último partido de la Liga Gallega de Rugby entre Ribadeo y Pontevedra. En juego está la primera posición. Los jugadores del Big One Ribadeo están concienciados para sacar el partido adelante y para dar también la vuelta a los puntos. Deben ganar por más de 12 puntos. Los jugadores quieren estar también arropados en esta primera final y por eso su entrenador Guillermo Fernández invita también a acudir al campo para ver el desarrollo del partido y animar a los chavales.
Comentarles, pues bueno, que tenemos equipo rugby en Ribadeo, que jugamos aquí en el campo de la Vía y que el rugby, bueno, pues es un deporte que realmente engancha. O sea, yo no conozco muy poca gente que haya empezado y lo haya dejado, o que haya venido a un entrenamiento y haya dicho, no, esto no es lo mío, ¿no? Es un deporte que hay que verlo. Quizá cueste acercarse a él porque tenemos este estereotipado un tipo de deporte rudo, fuerte, de contacto. Bueno, hay que venir, hay que verlo. Los chavales lo pasan como enanos, tiene una serie de valores y de condicionantes alrededor que es interesante por lo menos conocerlos, ¿no? ¿Cómo les invitamos? Bueno, pues muy fácil. El sábado a las 12 en el campo de la Vía, todo el que quiera, bueno, pues ver la primera final de rugby de toda la Mariña, es en nuestro primer año de vida. Quizás sea un poco prematura, pero bueno, nos coge con toda la ilusión y con todas las ganas y a ver si somos capaces de sacar el partido adelante.
Y desde mañana por la tarde, la piscina olímpica de Cervo acoge el campeonato gallego de invierno de natación. Participarán las categorías de junior e infantil. Unos 331 nadadores está previsto que compitan durante los 3 días de celebración de este campeonato.
35 minutos pasan de la una del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos contando muchas más noticias.
Viernes 2 de marzo a las 7 de la tarde, inauguración de la gasolinera Río Ouro en la carretera de Ferreira al Foz, al lado del instituto. Venta de combustibles de marca Cepsa. Contamos con supermercado, lavado automático, lavado manual y aspiración de vehículos. Estaremos abiertos todos los días desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche en horario ininterrumpido. Recuerda, viernes 2 de marzo a las 7 de la tarde, inauguración de la gasolinera Río Ouro, carretera de Ferreira a Alfo. Pásate a conocernos. Te invitamos a pinchos y a un vino español.
Hablamos de más de educación y también relacionado con la música, porque se ha celebrado una comisión de seguimiento de la Escuela Municipal de Música en el municipio de Foz. El alcalde hizo una valoración muy positiva del funcionamiento del centro y además señala que se ha podido ampliar gracias a una cesión de la Xunta de Galicia de una parte del local de la antigua cafetería de la Casa del Mar. Así que ahora están más holgados. Escuchamos a Javier Castiñeira.
Siempre es muy interesante escuchar xa non só a opinión de todos os portavoces dos grupos políticos, sino a propia do director da Escola de Música, e sobre todo pois, dos representantes de pais e nais dos alumnos. O que se fixo primeiramente unha valoración desde a última reunión que se fixo. Esa valoración é moi positiva porque se conseguiron pois, prácticamente a maioría dos objetivos daquela reunión. Especialmente pois era incrementar o número de horas que ao final se transformaron en que houve 20 alumnos máis con respecto ao ano pasado, de 160 pois pasamos a 180, de que se conseguiu que se iniciase o curso a primeiros do mes de outubro, dado que se estableceu pois un protocolo necesario de prematrículas que ao final pois acabaron funcionando. E que ademais pois se consigue a ampliación efectiva de espacio, posto que bueno, vimos de recibir hai pouco a notificación da Xunta de Galicia de que non se ceden un espacio de 200 metros cuadrados onde era a antigua cafetería da Casa do Mar para fines sociales que nosotros entendemos que son perfectamente compatibles cos usos da Escola de Música e da Banda Municipal, que ampliarían pois, as instalacións dunha forma pois importante, que xa se ampliaron hai un ano con eses 40 metros na primeira planta, e que bueno, pois é unha transformación da Escola de Música, que hai que recordar pois hai 4 anos pois estaba metida única e exclusivamente nun pequeno local no colexio número. Por lo tanto, pois a valoración é moi positiva deste ano transcorrido, e as previsións de futuro pois son seguir incrementando o que é pois os servicios da Escola de Música, aumentar de alguna forma tamén a autonomía orzamentaria da escola, nese compromiso estamos, e sobre todo pois tratar de externalizar os resultados da Escola de Música hacia non só hacia o propio pueblo, sino pois que todas as agrupacións que nacen ao redor da música no noso concello pois podan tamén pois ter diferentes alternativas, probas e outros concertos fora do noso concello. Por lo tanto, pois bueno, bom momento para a Escola de Música, así o atestigua o resultado desta última comisión de seguimento da Escola de Música, e por lo tanto, pois bueno, esa é a liña a seguir, na que estamos de acordo por unanimidade todos os grupos da corporación, e por lo tanto, pues bueno, contentos, posto que a realidade da Escola de Música é esa, máis persoas, máis espacio, mellores resultados.
La realidad de la Escola de Música en el municipio de Foz, mucho más cómodo, y esperan pues que los resultados todavía sean mucho mejores. Hablamos ahora de otros asuntos. Vamos a cambiar de tema. Desde el Ayuntamiento de Cervo, Alfonso Villares, el alcalde, ya saben ustedes que forma parte de la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP. La FEMP es la Federación Española de Municipios y Provincias, y hoy ha presidido una de esas comisiones de medio ambiente. Acaban de suscribir convenios con diferentes entidades por valor de más de 250.000 euros para seguir fomentando actuaciones y proyectos sostenibles dentro de lo que es el mundo del municipalismo. Nos lo cuenta Alfonso Villares.
Una reunión en donde dentro de orden do día hay distintos asuntos, todos ellos muy importantes para el municipalismo español, y todos ellos bajo la premisa de que las nuestras actuaciones dos municipios españoles tengan o menor impacto medioambiental posible. Pero también traemos dentro de orden do día distintos acuerdos con otras entidades cuyas finalidades son las mismas que las nuestras. cousas, e a destacar, por exemplo, o acordo con Serigas, un acordo que ten un montante económico superior aos 30.000 euros, e en donde en este acordo pues, o que acordamos foi desarrollar a cooperación institucional para fomentar a mellora da calidade do aire nas cidades, e tamén distintos traballos de capacitación dos responsables municipales no ámbito da sostenibilidade. Tamén outra entidade coa que firmamos uns acordos e que traemos hoxe en orden do día é con Ecoembes, e ademais en Ecoembes por dúas líneas distintas. Por un lado, unha línea que ten un montante económico de 125.000 euros, en donde as líneas de colaboración prioritarias son, por un lado, os traballos de comunicación sobre a recollida selectiva e o reciclado de residuos de envases, tamén distintas actuacións de fomento na xestión eficiente dos residuos, e tamén actuacións moito máis específicas de formación de técnicos e responsables municipales, e tamén o desarrollo de accións para a mellora da información e posta a disposición dos veciños. Despois, o outro acordo que temos con Ecoembes é un acordo que ten un montante económico de 110.000 euros, e en este caso tamén é un acordo que vai moito máis dirigido hacia un tema en concreto, e é hacia a economía circular, e en este acordo que acordamos as dúas entidades pois é o desarrollo e definición das distintas estrategias locales para impulsar a economía circular no ámbito das entidades locales, en donde xa temos un horizonte xa marcado que é o ano 2020.
Sí, que hay días de invierno que no están nada mal. Pero si quieres viajar seguro en tu Kia y disfrutar cada día de este invierno, ven a tu concesionario oficial Kia y aprovecha los descuentos de hasta el 50% en operaciones de mantenimiento. Y recuerda, cuantos más años lleves con tu Kia, mayor será el descuento. Kia.
Te esperamos en Breogán Car, tu concesionario oficial Kia en Lugo y Barreiros.
Colexio Nosa Señora do Pilar, dende 1946 involucrado na educación infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 20 de marzo. Pero sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
Hoy en Mondoñedo están de celebración, están celebrando la festividad de su patrono, de San Rosendo. Tenemos con nosotros al deán del Cabildo de la Catedral de Mondoñedo, bueno, que también es el párroco y el rector del Santuario de los Remedios. Él es Pedro Díaz. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Buenas mañanas, ¿cómo estamos?
Tenemos hoy un día festivo, San Rosendo. ¿Qué significado tiene San Rosendo para Mondoñedo, los mindonienses y para el clero?
Pues tiene significado de que es el patrón, y además que en la historia de Mondoñedo, pues el obispo, uno de los más antiguos conocidos, que vivió en San Martín de Mondoñedo, pues es San Rosendo. Además, la catedral ostenta en el pináculo central la imagen pétrea de este patrón, que todos los años se celebra. Además de ser patrón de la diócesis, es patrón también de la ciudad de Mondoñedo.
¿Hay algunas obras o bondades específicas que se le atribuyan a San Rosendo?
Bueno, hay una serie de trabajos y estudios sobre su vida en Mondoñedo, que nos dice que desde muy joven fue elegido por su virtud, después de haberse educado con su tío obispo Larico, y que más adelante él pues se retiró al monasterio de Celanova, que fundó, y donde se reflejan pues una serie de milagros y obras distintas que hizo él. Ahora, aquí la figura es la figura del pastor y la figura del que nos protege desde el cielo. No cabe duda que hablar de San Rosendo es hablar de Mondoñedo, a pesar de que él tuvo su residencia en San Martín de Mondoñedo, pues tantos, incluso ilustres, nos hemos encontrado que llegaron a Mondoñedo, a la catedral, y que es tal el sentido de San Rosendo y Mondoñedo que se creían que San Rosendo realmente había estado viviendo aquí en Mondoñedo. No obstante, el paso de San Rosendo siempre hacia las llanuras de la Tierra Llana fue pues por donde hoy es el camino hacia esa zona, que es lo que le dio el nombre a Mondoñedo. Mondoñedo era Villa Mayor de Brea, Villamayor de Brea es Villamayor del Camino. Brea, vereda, camino, por aquí pasaba el camino siempre desde la Mariña hasta el interior, hacia Santiago, hacia las Castillas, y sin duda San Rosendo, pues ya de muy joven, pasó en un sentido y otro por este valle de Mondoñedo. Probablemente pues por la ruta del camino histórico de Santiago, que sube por la Infesta, desde Mondoñedo, Cesuras, hasta la colindante parroquia de San Juan de Romariz, y luego llegar a Bedín.
Pues ahí tenemos las andanzas de San Rosendo, el patrono de la diócesis de Mondoñedo, y hoy lo celebran, como no, en el Mondoñedo, en la catedral y con el obispo.
Pues sí.
Será seguro que un ratito agradable, ¿no, don Pedro?
Hombre, sí, sí, siempre es un rato de confraternidad de los asistentes. Son gente de Mondoñedo, también están invitadas pues las autoridades, etcétera, de esta pequeña ciudad.
Pues en esa pequeña ciudad hoy tienen un día grande, un día importante, el de San Rosendo. Esperamos que lo disfruten mucho, don Pedro. Gracias por estar con nosotros. Buena tarde.
Bueno, muchas gracias. Hola.
¿Quién dijo que el descanso está reñido con el precio? Pues como en Tapizbal, Muebles Guerra de Alfoz, sabemos que no. Hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium, en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso, desde tan solo 285 euros. Sí, sí, has escuchado bien, desde tan solo 285 euros. Un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la carretera Ferreira Foz, kilómetros estaciones.
Tenemos que hablar también un día más, otro capítulo nuevo del hotel de Illapancha, bueno, los apartamentos de Illapancha, porque desde el Grupo Por Nuestro Faro han visto otra irregularidad, otra situación que consideran que no está bien y que debería mirarse o estudiarse al menos por parte del Defensor del Pueblo, y hayan ido a poner otra queja al Defensor del Pueblo. Señalan que los documentos iniciales de la concesión para construir esos apartamentos, la concesión por parte de la autoridad portuaria, se había dado en base a un informe de viabilidad en el que estaba contemplado una cafetería, pero la cafetería luego no se hizo porque Patrimonio de la Xunta de Galicia dijo no. Entonces el informe de viabilidad ya no es lo mismo sin cafetería, porque la verdad es que no se hace la misma caja. Nos lo va a explicar Evaristo Lombardero, portavoz de Por Nuestro Faro.
Para dar a concesión de este de faro de Illapancha, de unos terrenos de Illapancha que se dio a esta empresa para hacer la explotación turística, foi o día 30 de xuño de 2015, hai un informe previo do día 23 de xuño de un departamento da autoridade portuaria, dos servicios de autoridade portuaria, onde se fai unha valoración do informe económico do proxecto, non? En esa nese informe económico figura un tema que é a hotel e outro tema que é a cafetería. En a mesma documento da concesión aparece citada 7 veces a cafetería, pero esa cafetería, como sabemos, non existe, non existiu nin vai existir, porque hai uns informes da Xunta de Galicia, de Patrimonio, que dicen que non é compatible con a normativa vixente. Entón, que sucede? Bueno, sucede que se deu a concesión dando por suposto que se iba a poñer en marcha tal cafetería, e esa cafetería non existiu, nin existe, nin existirá nunca. Entón, nos consideramos que eses informes, lógicamente, tenen que ser revisados, tenen que ser discutidos, probablemente, pues, tenen que ser anulados, porque esa cafetería iba a supoñer un monto moi importante desde o punto de vista económico para o funcionamiento do proxecto, non? Non sei canto de importante, pero hai que darse de conta que no Grao, a cantidad de xente no Grao, en Semana Santa e en moitas épocas, a cantidad de xente que vai polo fora é moita, e habería un uso moi intenso desa cafetería. Esa cafetería non existe, polo tanto, ese informe nos pensamos que, lógicamente, non debe ser válido. É dicir, un informe que fai referencia a unha explotación que non existe, que non existiu, que non puido existir nunca porque non era legal, non?
Pues que el informe está basado en eso y por lo tanto no sería válido, y ese es el argumento que esgrimen para volver a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo. Así nos lo ha explicado el portavoz de la plataforma Por Nuestro Faro. 2:10, un alto en el camino y hablamos de un tema social.
Yo soy Isabela.
En Isabela liquidamos las rebajas. Toda la ropa y el calzado al 50% de descuento. Las mejores marcas a mitad de precio. Toda la moda y el calzado. Isabela. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, en Burela.
¿Quieres lucir un cutis perfecto? ¿Conoces los tratamientos Guinot? En María Bonita, en Ribadeo, te ofrecemos tratamientos Guinot, adaptados a tus necesidades. Ya es hora de que empieces con las curas antiedad. Borra visiblemente las señales del envejecimiento. Acude a María Bonita y déjate asesorar por nuestras doctoras en belleza. Y ahora, si compras un bono de 3 sesiones, te regalamos el kit de mantenimiento para seguir con el tratamiento en tu casa. Manchas, arrugas y contorno de ojos. Ven a María Bonita. Nos hemos trasladado a la calle Buenos Aires, 8 en Ribadeo. Teléfono 982-060683. Pide tu cita. Hablamos ahora de una causa social. Vamos a hablar con un vecino de Ribadeo que ha denunciado su situación ya aquí en estos micrófonos. Lo denunciaba el otro día y queremos profundizar un poquito más en, bueno, cuáles son las causas. Él se llama José Emilio Amor. Se siente desahuciado, ya lo ha señalado, y además siente que no le están haciendo caso desde las instancias necesarias, pues, de ayuda. Ya puede ser la ley o ya puede ser el ayuntamiento, servicios sociales o incluso la Xunta de Galicia, por una situación derivada de haberse realizado una partición de herencia y haberse quedado en la calle. Vamos a hablar con él, que está con nosotros. José Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, señorita Juan. Muchas gracias por asistirme y permitir entrar en este medio.
Bien, el otro día comentaba usted que quería recibir el apoyo vecinal, de hecho que se iba a plantar delante de su vivienda o de su vivienda de los últimos 22 años en Ribadeo, el sábado y el domingo, para intentar recabar el apoyo de los vecinos. Señala que no le están haciendo caso, que necesita un abogado que le ayude gratuitamente porque usted no tiene posibles, y que además lo que quiere es que se haga justicia, ¿no? Transparencia.
Sí, sobre todo claridad, justicia y transparencia, porque yo creo que, a pesar de que sabemos todos que la ley no es perfecta, tenemos que acatarla. Pero no obstante, me gusta que haga justicia y que yo lo pueda ver con claridad y transparencia, porque en este caso mío, por ejemplo, en esta partición de herencia, me considero totalmente perjudicado, y ya incluso cuando empezó el tema. Y claro, el otro día me encontré defraudado, porque yo soy una persona que tengo ayudado bastante a la sociedad humilde en Ribadeo y tengo amigos, y no me fue ni una sola persona. Y no es que sea un tema familiar, esto se trata de que quiero transparencia con la ley, porque es feo. Yo tengo que decirlo y lo siento. La ley tenemos que acatarlo todos, que no es justa y muchas veces nos toca perder. No es perfecta, bueno, pero hay que acatarla, no nos queda más remedio. Ahora, lo que me duele decirlo, tengo miedo de que caiga otra ley paralela, y me quedo sorprendido, pero es que yo lo veo así y tengo que decirlo porque es lo que siente mi corazón, y tengo miedo que incluso a lo mejor sea negra.
Usted en estos momentos, bueno, está en una serie de procedimientos legales por la partición de herencia, también relacionados con la ley de dependencia para su madre, y señala que aún todavía puede usted recurrir a alguna de las últimas sentencias o de los últimos actos, pero lo que le falta es un letrado.
Sí, eso también es cierto, porque yo cobro poco más de 500 euros y bueno, porque tengo unas mujeres que las considero como hermanas y me ayudan, pero es que no pueden ayudar a ayudarme en todo, y yo no tengo letrado y me siento totalmente defraudado, porque la letrada que me coincidió de oficio es que no sé ni los procedimientos que hizo a favor mío ni tal, y estoy sin letrado. Y claro, creo que aún estoy, lo que comentaba usted de Juana, y creo que estoy, me siento en vacío, en vacío. Me hacía falta un abogado que en otros fondos o tal lo pagaría, porque yo no es el de dinero, pero es que estoy sin letrado y estoy en plazo, porque yo estuve ingresado por causa de la paliza que me dieron, y estoy en plazo y tiempo, en forma y modo para el recurso aún. Sería un recurso de casación, pero claro, no dispongo de dinero.
¿Y en el ayuntamiento ha solicitado ayuda en servicios sociales?
En el ayuntamiento, a mí, la política, casi cuando oigo hablar del ayuntamiento, me da mal. Me da mal porque en una ocasión me dijo un amigo, sé que, mira, tú eres inteligente, no seas terco, vete y habla con el alcalde. Resulta que fuera a hablar con el alcalde y cuando estaba precisamente esta partición de herencia. Y allá hablaba en tipo mudo, que no sé ni lo que hablaba por teléfono, me manda a hablar con una abogada, cuya abogada no quería decir que lo era, no quería decir que era letrada. Y yo estaba en contra de la partición de herencia, y me puso como quien que la quería yo. Ni un simple papel me supo cubrir esa señora. Y entonces paso caso y tendría que volver al ayuntamiento, porque no me va a quedar más remedio, pero...
Bueno, entonces partimos de que, dada la situación en la que usted se encuentra, como decíamos, que está desahuciado, que no tiene fondos, necesita que le echen un cable, y el cable, lo lógico es que venga de la administración más cercana, que es el ayuntamiento, sí, y servicios sociales.
Tendré que ir allí porque no me queda más remedio. Y puedo comentarle de vivienda, en este caso mío, creo que sí tendría que ver algo. Porque vivienda es un organismo público y tiene sus leyes y sus cosas. Y la sociedad ribadense, que me lo perdone, porque yo tengo apoyado mucho a la sociedad ribadense, y quiero a mi pueblo, y quiero a mi gente, y mi gente a mí me ha fallado, cuando yo apoyé siempre a todo el mundo.
Nada, tranquilícese, José Emilio. Una última pregunta. Usted señalaba que quería crear una especie de plataforma para recibir precisamente el apoyo de la sociedad ribadense.
Y la plataforma esa sería para poder celebrarlo. Mientras no se aclare todo esto y se vea y salga incluso en los medios, de que hay claridad y transparencia, hacer una plataforma todos los sábados y domingos, pero sin que me falle la gente. Y entonces, para eso, tengo, sé de un grupo de conocidos que antes colaboraba cuando yo disponía del tiempo, colaboraba con ellos, y tengo pensado hablar con esa gente, a ver si pueden apoyarme un poco.
Bueno, ¿cuándo pretende usted reunir ese grupo de personas? ¿Dónde y a qué hora?
Ese grupo de personas sería siempre, porque claro, como antes no pude organizar, ahora quizás haría un poco diferente. Serían los sábados a las 12 y los domingos, a la misma hora.
¿Ante su vivienda?
Ante mi vivienda, ante el domicilio que sigo considerando que es mi domicilio, porque llevo ahí desde que se entregaron las viviendas, haciendo uso y disfrute de él, y haciendo la conservación y mantenimiento del edificio, y me considero que es mi domicilio habitual, que fue en donde viví siempre. Dicen que es que me fui de rentas. Yo no tengo para pagar rentas. Lo que sí tuve que hacer, porque encontraba las puertas a mediodía, de noche, a todas las horas abiertas, los grifos y averías, etcétera, etcétera, y yo los puse en el juzgado, que no me hacía cargo, y ahora llegan, y tengo aquí incluso documentación. A mí me obligaron a entregar las llaves, porque debido a esas circunstancias yo había cambiado la llave de la cerradura, pero nunca denegué ninguna llave, y aprovecharon también en eso para decir que yo impedí al resto de los hermanos entrar en la vivienda, y eso es totalmente falso e incierto. No, yo nunca me las pidieron, no pude negarlas.
Pues ahí queda la explicación de José Emilio Amor, vecino de Ribadeos. Gracias por estar con nosotros, José Emilio. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes y a la cadena, muy agradecido.
Me Y nos queda ese asunto, una causa social y esa solicitud de colaboración por parte de José Emilio Amor, más conocido por todos como SEO, como ese vecino de Ribadeo. Estamos llegando al final de Costa Viva, pero dentro de un ratito seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa a partir de las 2:20.